Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Corintios, 1 Corintios 4. Voy a leer desde el versículo 14 en adelante. 1 Corintios 4, desde el versículo 14 en adelante. Palabra del Señor. Y hoy quisiera, si bien venimos en todo este tiempo hablando de, bueno, venimos de unos meses de mesas, luego estuvimos hablando del Salmo 23, que me quedaron todavía unos puntos ahí del Salmo 23, que con ganas de predicar. El domingo me quedé con más ganas de predicar. Pero fui prudente con el tiempo, ¿eh? Me estoy portando bien, el pastor se está portando bien con el tiempo, no me miren así algunos. Muy bien. Pero yo decía, Señor, dame una palabra para el Día del Padre, ¿no? Dame una palabra para el Día del Padre. Y pensaba, y hoy preparé un mensaje que realmente me ministró, ¿sí? Una palabra que ya vengo trabajando hace un tiempo atrás, y de hecho he recibido aquí en esta misma ciudad, una palabra fuerte relacionada a la orfandad espiritual. Y el mensaje que quiero hablar es a poder tener una vida sin orfandad espiritual, ¿no? Hoy quiero hablar de la paternidad espiritual. ¿De qué quiero hablar hoy? De la paternidad espiritual. ¿Y qué mejor ejemplo de la palabra que es este versículo, o estos versículos que les quiero leer, de 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, versículo 14. ¿Lo tiene? Voy a leer entonces. 1 Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. De nuevo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El apóstol Pablo en la escritura estaba ejerciendo paternidad. ¿Qué estaba ejerciendo? Paternidad espiritual. Si había una iglesia complicada entre las 14 iglesias, perdón, 13 iglesias, 13 epístolas, no 13 iglesias, perdón, 13 epístolas que el apóstol San Pablo, acá tenemos estudiosos, así que me tengo que cuidar bien de lo que digo, porque 13 epístolas atribuidas al apóstol San Pablo. De las 13 epístolas, bueno, las distintas iglesias en las cuales él fue el, de alguna manera, el fundador, y no solamente eso, sino que en las cartas demostraba cierto nivel de paternidad. ¿Cuál sería una de las iglesias que más había que corregir? ¿Se acuerda? Lectores de la palabra, estudiosos, teólogos, eruditos, doctores en la... Si había una iglesia que había cositas ahí fuertes, es más, el apóstol los trató en algún momento de carnales, empezaron en el espíritu, terminaron en la carne. Cuando van a tomar la Santa Cena, no se apuren, respeten la cola, que los primeros no se coman todo y no dejen nada para los postreros. Y si tienen hambre, coman en su casa, pero la Santa Cena es para honrar a Dios. Había que corregir, ¿no? Imagínense si yo tengo que venir acá y les tengo que decir, a ver, no se empujen, respétense. Fuerte, ¿no? Y si hubo una iglesia a la que más recargó la tinta el apóstol Pablo para corregir, para enderezar, o fue Corintios, sin duda. Corintios fue una iglesia con cierto nivel de desorden, ¿no? Pero ahí estaba Pablo, que le tuvo que escribir una epístola muy fuerte, la otra un poco más liviana, pero ejerció paternidad. Por eso, cuando está escribiendo el capítulo 4, dice, esto que les escribo no es para avergonzaros. Es como un padre cuando va a retar a un hijo, no es para avergonzarlo, es para amonestarlo, para corregirlo, para educarlo, para formarlo. Entonces dice, esto que les voy a decir, no se ofendan, no se pongan mal, no piensen que yo quiero, bueno, simplemente destacar lo malo, pero tengo que amonestarlos, tengo que corregirlos como hijos míos amados. Me encanta esa palabra, como hijos míos amados. Hijos, qué bueno es ser retados como hijos. Yo soy padre de 4, bueno, en realidad de 5, uno está con el Señor, pero soy padre de 4 a quien tuve que educar, corregir, y hasta el día de hoy, ¿no? Han crecido, algunos están grandecitos, pero todavía sigo ejerciendo mi paternidad. un buen padre no es alguien que no reta a sus hijos. Aunque los hijos, cuando son retados, ningún hijo dice: ay, papá, gracias por tus retos, estás ejerciendo tu paternidad en un nivel tan notable para corregirme, formarme. ¡Ay, qué bien me hacen tus...! No, no dicen eso los hijos. Lamentablemente no lo dicen. Ninguno de mis hijos que yo los reté se pusieron contentos. ¡Ay, cómo estás! No, feliz, mi papá me está corrigiendo. Voy a salir un hombre derecho. ¡No! No pasa esto, ¿no? Normalmente hay resistencia de todos. Y nos pasa a todos nosotros, ¿sí o no? Así que Pablo le dice: para mí ustedes son mis hijos. Son mis hijos, no son hijos solamente. Son mis hijos. Y termina diciendo: son además amados. Qué lindo es una disciplina con amor. Dice la Biblia: Dios a quien ama y disciplina a los hijos. Y yo aprendí algo en la vida. Esto lo aprendí con los años, ¿sí? Que yo no tengo que andar retando hijos ajenos. Para eso tienen padres, ¿sí? Porque no es... primero, que no es fácil educar a nuestros propios hijos. Imagínense tener que andar retando hijos ajenos. Apenas puedo con los míos, voy a andar corrigiendo hijos ajenos. Que cada padre pueda corregir, salvo que sus padres sean mis ovejas y yo les tenga que dar un buen consejo como un pastor. Eso es otra cosa. Pero, ¿viste eso en la vida de andar dando? Yo siempre digo, de andar dando, primero, yo no voy a corregir ovejas que no sean mías. Hola. De nuevo, yo no voy a corregir ovejas que no sean mías. ¿Por qué? Porque tampoco voy a corregir a hijos que no sean mías. Viste que algunos en la calle dicen: no, para que a ese le voy a enseñar, a ese le voy a educar, yo le voy a explicar quién es. Para, si el padre no pudo, mira cómo salió, ¿qué te hace vos? El educador de la vida. Dale, esa es la misma bronca que uno tiene de decir: a ver, a este le canto las 40. Pero ponernos en educadores de la vida, uff. Yo aprendía, yo la paso bien no queriendo educar al mundo, no queriendo corregir a hijos ajenos y no tratando de pastorear ovejas de otro corral. Porque, primero, que aunque nadie le guste la corrección, fíjate algo, en general a un chico, cuando vos le decís, por ejemplo, yo siempre digo, ahí conozco la calidad de mis ovejas cuando yo les digo un no. Ahí conozco la calidad de mis ovejas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta qué tipo de ovejas son. Porque cuando uno dice, yo cuando le doy caramelo, chocolate, chupetín a mis hijos, me aman. Ay, qué lindo. Y cuando yo le digo sí a mis hijos, soy el mejor papá del mundo para ellos. Papá, me compras chocolate, me compras alfajor. Ay, no quiero comer esto porque no me gusta. Haceme lo otro. Que mis hijos, felices. Cómprame figurita, felices. Pero basta que le diga, no señor, eso no. Porque antes decía, no se compra porque no tengo plata. Y una vez aprendí que nosotros no tenemos, primero que tenemos que mentir, si tenemos plata, aunque nunca sobra demasiado, ¿no? Pero aunque tengamos plata, ¿por qué decir no tengo plata? Aparte estamos haciendo una declaración negativa, no tengo plata. Yo a mis hijos les digo, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Y bueno, ahora la psicología nueva, hay que dar explicaciones a los hijos, ¿no? Antes nuestros padres, que no van a explicar. Vení, yo te voy a explicar, vení. ¿Crees que te explique por qué no? Bueno, hoy la psicología dice, bueno, hay que explicarle a los hijos. Si te tengo que explicar, le explico porque son mis hijos, obvio. Ahora, en general, cuando yo le digo no a mis hijos, ¿tiene un costo o no tiene un costo educar? Claro que tiene un costo. Porque a veces tenemos que los padres, recibir de nuestros hijos, ya les digo, ¿no? Recibimos elogio cuando educamos. Gracias, papá, me dijiste que no, me estás cuidando. No, ¿por qué no? Todos van ahí. Usted no va. Todos hacen eso. Usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es parte de la educación y tiene un costo. Y a veces el hijo se pone mal. A veces, y cuando son chiquititos, viste que hasta a veces los mismos chicos dicen, malo papá, malo mamá. ¿Por qué? Porque ellos quieren que les concedamos todo lo que ellos quieren. Entonces, ese costo, ¿por qué absorber un costo sobre hijos que no son nuestros? ¿Por qué absorber ese costo? Yo siempre digo, a la gente nueva yo trato de no corregirla, trato de amarla. Porque si yo la corrijo primero, antes que sea mi oveja, se me va a enojar, se me va a ofender. pero a mis ovejas yo las tengo que poder corregir. Si no, no estaría demostrando mi... Muchas personas me dicen, pastor, yo necesito un consejo. Hay gente que viene a buscar porque quiere escuchar lo que quieren escuchar. Ahora, si yo soy honesto conmigo mismo y honesto con la persona, si vos venís a pedir un consejo, yo te tengo que dar... Si tengo una palabra de Dios, te la voy a dar. Y si no tengo una palabra directa de Dios, te voy a dar de acuerdo a como yo fui preparado, entrenado, corregido o enseñado. Y si yo no lo haría así, estaría faltando a la persona que me pide un consejo. Si me está pidiendo un consejo, porque está necesitando una guía espiritual, una palabra concreta. Y si yo a mis hijos no me transforma en un buen padre, decirle todo que sí a mis hijos. Papá, ¿puedo ir allá? Sí. ¿Puedo irme con fulano? Sí. ¿Puedo irme con fulano? Claro. ¿Eso me transforma en un padre? ¿Me va a transformar en un padre consentido? Seguramente mi hijo va a decir, ¿vieron que esos chicos dicen, mi papá a mí me deja todo? Terminan siendo caprichosos, malcriados, desprotegidos. Yo no sé si está bueno. A veces, una vez escuché a alguien decir, si tus hijos te dicen que están molestos con vos, no sueltes eso, porque esa molestia es la que corrige, la que educa y lo va a transformar en un hombre de bien, en una mujer de bien, en un futuro. Una vez alguien fue a una charla de mentoría de ventas. Esas personas vieron que enseñan a cómo vender más, a cómo marketing y todas esas cosas, ¿no? Asesoramiento sobre potenciar ventas. Así que fueron montones de emprendedores ahí a hacer el curso. Y bueno, llegó un módulo que decía, la enseñanza era vende, si querés que te vaya bien. Miren, le estoy dando un tip, Vende algo que la gente necesite. Si vos vendés algo que la gente necesita, te va a ir bien. Porque es algo que vos sabés que la gente necesita y la gente va a comprarte. Así que investigá bien qué es lo que realmente la gente necesita. Y ofrecele, sea un servicio, sea un producto, busquen algo. Entonces eran todos emprendedores. Así que terminó la charla y dice, bueno, para la próxima clase, prepárense. Les doy tanto tiempo. Este es el práctico que tienen que hacer. Busquen un producto o servicio que la gente necesita y salgan a vender. Al tiempito volvieron al curso y a ofrecer los resultados. Y de alguien específico no le fue nada bien. Entonces le preguntaron a uno, le fue más o menos, al otro le fue bien, al otro le fue genial, al otro le fue extraordinario. Y al otro, claro, le preguntaron, ¿cómo te fue mal? Pero contanos, ¿vendiste algo? Nada. ¿Cero ventas? Cero ventas. Pero vos hiciste el curso, como todos, ¿sí? ¿Vos buscaste a alguien que algo que la gente realmente necesita? Claro. Y lo ofreciste con calidad, pudiste explicar bien que era un producto o un servicio. Un servicio. Y podríamos saber cuál era el servicio que vos estudiaste y te diste cuenta que la gente necesitaba y no te compraron ninguno. Chirlos en la cola. ¿Qué? Le dicen, chirlos en la cola. Claro, porque yo creo que hay mucha gente que necesita algún chirlo de sus papis. Sí, dice. Bueno, a ver, entiéndase la paradoja que estoy haciendo. Vos primera, sí. Yo no. No estoy promoviendo golpear a los niños, claramente, no es un ejemplo, ¿no? Por favor. Pero este ejemplo decía, pero si la gente necesita un buen chirlo. Pero nadie le compró un chirlo en la cola, claramente, ¿no? Obviamente usted me va a decir, y claro. Pero verdaderamente que muchos nos damos cuenta, a este no lo educaron de chico. A este. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos en nuestra casa, por ejemplo, había muchos valores que ahora ya no se educan tanto. Pero me acuerdo que los chicos no teníamos que decir malas palabras de chico. Yo me acuerdo, pero era, señor, le voy a lavar la boca con jabón. Esa era la amenaza de mi mamá. No se nos podía escapar una palabrota media así, porque le voy a lavar la boca, ¡shh, chito! Pero esa amenaza un día se transformó en realidad. ¿Cuántos experimentaron comer jabón? Ah, ya ahí sí aprendí que no se decían. Así que cuando se me iba a escapar alguna, y es el día de hoy. ¿Usted me escuchó acá que se me escapó alguna mala palabra? ¿Alguna vez que me escuchó predicar? Los más viejos, no por edad, sino por alguna Anita, vos que estás del principio. ¿Me escuchaste a mí alguna palabrota grosera de acá? Gracias a Dios. Pregúntele a mi esposa si en casa no se me escapa alguna. Pregúntele a mis hijos cuando vienen. Agarrarlo vos a Junior y decirle a tu papá, se le escapa malas palabras, pregúntale. Tranquilo, con confianza. Igual le voy a decir a Junior. No, mentira. ¿Pero por qué? Porque fui enseñado de chico. Y gracias a Dios que me enseñaron, me corrigieron. Me gustaba cuando mi mamá me retaba. Le voy a dar en la boca, ¿eh? Y alguna que otra vez te las daban, porque cuando éramos chicos, no estaba tanta la cultura de no pegarle al niño. Así que bueno, pero no hablemos de eso mejor. Esa corrección nos ayudó a que usted puede invitar a alguien, a cualquier persona que usted invite a la iglesia, y yo no lo voy a hacer quedar mal. No sé si le voy a predicar lindo o no, pero no voy a decir una guarangada, no se me va a escapar una mala palabra, voy a tratar de ser una persona correcta. Y usted me presenta a su familia, me enseñaron a ser educado, así que lo voy a saludar bien. Así que traiga a alguien tranquilo que no lo voy a hacer quedar mal. ¿Sí o no? Imagínate, no, sí, bueno es mi pastor, bueno es mi papá. No. Ahora, yo pensaba en esto de la corrección. Un padre es el que debe corregir con amor a sus hijos. Y las correcciones que uno a veces tenemos de chico nos transforman en personas más educadas. Yo me acuerdo que mi mamá me enseñaba mucho a respetar, por ejemplo, a las chicas, a las mujeres. ¿Cómo se respetan? ¿Cómo se trata a una mujer? ¿No? Y yo lo aprendí para cuando me puse de novio, por ejemplo, ¿no? Y después lo aprendí para cómo me manejaba en la vida. Y así uno se fue educando, pero porque alguien nos corrigió, alguien nos habló, alguien nos explicó. Y esas cosas nos van quedando en la vida. Ahora sí, nadie. Yo un día les contaba, había visto me saltó en una red social un jovencito. Yo se lo conté, creo que a unos líderes, me parece, esta historia. Perdón si repito, no me gusta repetir las historias, me parezco un abuelito repitiendo historias. Pero había me saltó en las redes sociales no sé qué era, si era profeta o qué, ¿no? Pero un chico empieza a filmarse, ¿no? Era la noche, dice, yo soy un delivery, ¿sí? Yo soy un delivery. Y dice, vine a entregar una pizza, no sé en dónde, en un barrio. Dice, miren, está todo oscuro acá, pero miren atrás, se muestra la cámara, ¿no? En una boca calle, unos movimientos raros, fuego. Dice, yo conozco a esta gente. Esta gente son sacerdotes del diablo. No porque conozco a las personas, sé lo que están haciendo. Están haciendo y empieza a describir lo que están haciendo. Dice, pero yo no tengo miedo. Van a ver que ahora los voy a reprender. Y se van a dar cuenta que esa gente, no sé qué, empieza a orar en vivo. Empiezan a orar en vivo. Y estaba lejos, estaba a una distancia lejos, ¿no? Y empieza, dice, no los voy a dejar que hagan su trabajo diabólico. Y empieza a interferir y no sé qué, y empieza a orar. Y de allá se viene uno tipo vestido raro, brasilero, ¿no? Y le empieza, y se acerca y le dice, yo ya sé que vos tenés dos hijos. Lo intimida, ¿no? Sí, tengo dos hijos, pero yo sé cómo, quién sos vos, el espíritu que tenés. Y lo empieza a reprender. Y dice, yo no te tengo miedo. Y vos me lo mirabas y se te ponía la piel de gallina, ¿eh? Vos decías, uff. Y los enfrentó a los brujos y no dejaron que haga el trabajo. Y no se dejó intimidar por el brujo que le dijo, yo sé que vos tenés dos hijos. Y el que tiene miedo cae, le dice. Como diciendo, hablaba medio. Yo digo, wow, dije, nunca había visto algo así en la internet, ¿no? Dije, mirá el delivery. Dice, porque yo soy cristiano evangélico, porque yo voy a la iglesia, porque yo esto, porque yo lo otro, y el diablo y el Señor. Y yo dije, wow. Dije, hasta que como era un vivo, empezaba a decir gente algo, cosas. Y él empezó a decir, ¿y vos qué me decís cosas no sé qué? Porque vos no sabés nada, vos sos del mundo, sos un no sé qué. Y empezó a insultar a las personas que le estaba escribiendo. Yo dije, este parecía un espiritual. Y empezó a criticar a los pastores, empezó a criticar a las iglesias, empezó a criticar a otros cristianos. Yo dije, wow, parecía uno que estaba metiéndose en terreno espiritual difícil. Pero yo decía, ¿quién es su papá espiritual? Quizás tenía unción para enfrentar demonios, pero no tenía corrección para dirigirse. Yo decía, personas como esta ensucian el Evangelio. Porque tenía versículos, tenía palabra, tenía autoridad. Pero cuando trataba mal a la gente, insultaba. ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe quién soy yo? Así. Yo digo, hay gente que tiene temas espíritu, palabra, pero no tiene paternidad. Nadie le dijo, no, a la gente no se trata así. No, si alguien que no es de la iglesia, no se critica a la iglesia, no se critica a los pastores. Hay pastores que cometen errores, pero son, bueno, Dios se encargará, pero ¿quién soy yo para juzgar a otros? Entonces digo, hay mucha gente por ahí predicando el evangelio que no tiene paternidad. Nadie les ha enseñado, no, no se habla así, no se trata así. No, en las redes sociales esas cosas no se publican. Hay cosas que son reservadas. Yo hasta ahí tenía mis dudas y eso es lo que estaba haciendo, estaba bien que lo publique, porque lo podría haber hecho sin publicarlo. Pero después cuando dije, esta gente avergüenza el evangelio. ¿Quién sería su pastor? Yo si alguien de mi iglesia voy y lo agarro, le digo, hermano, no. Porque si no, como no, no, yo no lo iba a escribir, no le iba a decir, eso no se hace. Que yo, como les dije, yo no voy a educar ovejas que no son mías. Porque aparte, si yo lo trato de educar, me va a insultar a mí. ¿Con qué? ¿Gratuitamente? ¿Para qué? Porque no es que me va a decir, ah, acá me está hablando alguien que... No, no le va a tomar. Entonces, ¿para qué? Viste, la gente dice, alguien se lo tiene que decir. Bueno, les cuento algo. En mi trabajo, yo gracias a Dios, no vivo de la iglesia, yo tengo mi trabajo. Y en mi trabajo, a mí me pagan para asesorar. Empresas me contratan para que yo los asesore, ¿no? Esa es mi parte de mi trabajo, ¿no? El asesoramiento, el consejo es caro. Viste que hay gente que quiere educar al mundo, quiere corregir a todos, quiere decirle al otro lo que tiene que hacer. ¿Y para qué le vas a decir cosas a otro que no te la valoren? Eso es tirar perlas a los chanchos. ¿Para qué dar consejo a alguien? Acá tenemos dos personas profesionales, una doctora, una arquitecta. ¿A ellas las contratan para asesorar o no? Te pagan para que usted diga tal cosa. Y se prepararon, y estudiaron, y se formaron. Y vaya la formación que tuvieron. Entonces, lo de uno es caro para que de repente uno lo ande tirando por ahí. Ahora va para un arquitecto y ve cuánta casa por acá, más por Berizo. Si vos vas, vos decís, uy, Dios, ¿quién hizo esto? Tengo una doctora que dice, uy, mirá, esta gente no se hace controles, esta gente no. Pero no anda diciéndole a todo el mundo, che, anda a hacerte un control, che. Porque aparte me va a decir, vos, ¿usted quién es? No, yo hago lo que quiero. No comas eso. ¿Viste cuando a alguien le decís, no comas eso? Y capaz que le estás haciendo un bien. Seguramente como doctora, yo me acuerdo que un día estaba comiendo, ¿te acordás, Ro, cuando fuimos a comer con el un hombre que escribió un libro que se llama Vivir sin cáncer? Y él tiene dos clínicas oncológicas, una en Nueva York y otra en México, un mexicano. Vino acá a la Argentina. Y lo tuvimos que ir a llevar a Mar del Plata, así que paramos en un lugar a comer. Y él en su libro asesora cómo comer. Y dice que es un hombre muy, muy conferencista. De hecho, lo llevamos a una conferencia, me acuerdo. Y me acuerdo cuando nos paramos, porque nos dice el pastor, ya que usted lo lleva, vamos a invitarlo a comer. Así que lo invitamos como unas las parrillitas esas de ahí de Dolores. Y claro, cuando nos sentamos a comer, yo le digo, no sé qué comer acá. Y sabes que es un capo el tipo, un capo. Dice, Cristian, come lo que quieras. Vos tenés la libertad. Como un capo, no dijo, no, usted tiene que comer eso, usted tiene que comer. Sentite en libertad, se dé cuenta que somos amigos de toda la vida. Un capo. Porque si no te andas diciendo, no, eso tiene colesterol, eso tiene esto, eso tiene. Y sabes que estás comiendo así cuando te dicen, un capo el tipo. Come tranquilo. Aparte, como le pagamos la cena, creo que por eso también, ¿no? Pero yo digo, ¿eso es sabiduría? Eso es aprender a valorar. Entonces, si yo les digo, y me acuerdo que cuando estábamos ahí almorzando, digo, bueno, pero ya que lo tenemos, ¿por qué no nos da unos buenos consejos? Y ahí el hombre empezó. Tal cosa, tal otra, pero con autoridad, con simpleza, con no nos anduvo retando como si fuéramos. Yo digo, es un profesional. Entonces, ahí donde yo pensaba, Pablo que dice, los voy a amonestar como a hijos amados. Y qué bueno es que alguien, qué bueno es tener a alguien que te diga, no, eso no es por ahí. Por eso hay que honrar a aquellos que ejercen una paternidad sobre nosotros. Yo he aprendido, con mi esposa hemos aprendido, por ejemplo, a honrar a nuestro pastor, valorar su consejo, aprovechar cada vez que tenemos la oportunidad de estar con Él, porque es un hombre de Dios. Siempre que estoy con Él, siempre tiene una palabra, hasta un chiste que puede hacer. Yo veo como cuando vamos a cenar con Él en algún lugar o salimos con Él, como es respetuoso, como... Yo digo, valorar lo que Dios nos da. Mira lo que dice acá la Biblia. Dice Pablo, los voy a amonestar como a hijos míos amados. Yo digo, en la amonestación hay paternidad. En la amonestación hay amor. En la amonestación hay identidad. Pablo dice, yo tengo la libertad de poder hablarles y decirle cosas que otros no se lo van a decir. ¿Por qué? Porque ustedes son mis hijos. ¡Wow! Y eso, ¿sabes qué? La paternidad te da identidad. La paternidad te echa raíces. La paternidad te da seguridad. Dice la psicología, no lo digo yo, dice la psicología que los chicos que se crían sin sus padres muchas veces suelen criarse inseguros. La ausencia de paternidad crea inseguridad. Por eso cuando está la presencia de un padre, aunque no haya sido demasiado amoroso, demasiado cariñoso, pero eso, más en el hombre, genera seguridad. ¿Por qué? Porque te da identidad. Y hay cosas que hemos aprendido de nuestros padres sin que nos las enseñaran. Yo me acuerdo que el doctor decía, sus hijos aprenden a comer no solamente porque le dicen cómo hay que comer. Cuando ustedes comen, los chicos lo ven, mímesis. Decía, a la noche tiene hambre. Me acuerdo uno de los chiquitos, le encantaba la noche despertarse con la mamadera. Quería mamadera a la mitad de la noche. Y viene el médico y dice, ¿cómo que le dan la mitad? Sí, nos tenemos que levantar. No, a la mitad de la noche no se da la mamadera, pero tiene hambre el nene. Hay que educarlo. Señora, ¿usted no trabaja todo el día? Sí. ¿Usted no se acuesta tarde y se levanta temprano? Sí. ¿Le parece justo tener que levantarse? Pero es chiquito, pero usted está mal enseñando a esa criatura. Pero es chiquito, pero si no lo corrige ahora, va a crear el hábito quizás para siempre. Corríjalo ahora. ¿Y qué hay que hacer? Que llore. ¿Cómo que llore? Pobrecito. El médico nos decía, si llora un poquito de paso desarrolla pulmones. Tranquilo, que llore. Un médico especialista, fue director de Casa Cuna, un hombre preparado, no era un preparado. Y hecho y hecho. Fue una noche, lloró, no dormimos nada esa noche. Y bueno, ¿y si le hacemos la leche? No, no, decía la sargento, sargento. Y el médico dijo no. Y yo decía, pobrecita, está llorando. Pero si el médico no dijo, yo tenía ganas de que se me quedara dormida Romina para yo llevarle. Pero después decía, no, porque estoy haciendo mal. Y una noche lloró, la otra noche menos, listo. Y aprendió y todos dormimos. Pero era que todas las noches se había acostumbrado. Cuando fuimos a la otra, ¿y cómo le fue? Y no dormimos dos noches, pero después durmieron todas las noches, ¿sí? Sí, educación. Dice, porque si no usted le está acostumbrando a que a la noche, ¿y sabes qué? Que le cree el hábito de comer a la noche, se va a levantar a la madrugada y va a comer. No, corríjala ahora. Y además que ustedes tienen que descansar a la noche, no es bueno ni ella que no descanse, ni ustedes que no descansen. Que descanse todo el mundo, corrección. Y eso es amor. Y aunque a veces duele. Acá hay padres, ¿verdad que cuando retamos a nuestros hijos a veces nos duele más a nosotros que a los hijos, sí o no? Viste, le decimos, no, ¿por qué no, papá? Dale, y te pones esa carita de gatito de Shrek y vos decís, pero vos sabés que te tenés que mantener firme. Y dice, no, porque eso no está bien. Eso es amor también. Eso es amor. Entonces, mira lo que dice acá, este texto es extraordinario. Versículo 15. Porque aunque tengáis 1,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Aunque tengáis 1,000 ayos en Cristo, no tendréis... ¿Saben qué es un ayo? ¿Alguien sabe qué es un ayo? ¿No saben qué es un ayo? Un ayo, en la Biblia, era como una especie de instructor que cubría una parte de la enseñanza de los niños en una cierta edad. Que tenían ayos, eran como ciertos instructores o también cumplían la suerte de ejercer una tutoría que formaban en la educación de los hijos, ayudaban a los padres a educar. Era como un maestro, un tutor, alguien que ayudaba en la enseñanza. Eso era un ayo. Ahora, Pablo decía, ayos podréis tener 1,000, maestros, instructores, 10,000 pueden tener. Pero padres, uno solo. ¿Y quién es el padre? Mira lo que dice. Yo os engendré por medio del Evangelio. ¡Fua! Ahora, esta palabra suena, parece dura, ¿no? Parece dura. Como decir, instructores, maestros tendrán 10.000. Ahora, vos pensá esto. Pensá por un minuto esto. Parece dura, ¿no? Porque dice, vení, Corintio, vení. Vení, Corintio, ¿qué? Vení, vení, que tengo algo que decirte. No, no, no. Vení, vení, que te tengo algo que decir. Vení, ¿viste cuando te llama tu mamá? Cristian, vení. No, no, vení, te dije. No, no, vení acá. Pasá, ¿viste cuando te decían pasá? ¿Vas a pegar? No, vos pasá. Bueno, cuando venís, Corintio, tengo algo que decirte. Te das cuenta que no está la cosa bien, ¿no? Te das cuenta. Ahora te voy a decir algo. Gente que te enseña vas a tener 10.000. Pero gente que te diga y te corrija como corresponde, como un padre, solo uno. Y ese soy yo. Y le está diciendo, ustedes son mis hijos y yo soy tu padre porque yo mismo los engendré con el Evangelio. ¡Fua! Si bien está siendo duro, pero ¿sabes qué le está dando? Identidad. Pablo le decía, yo os engendré y tengo autoridad para hablarles como padre, para corregirles como padre. Y qué bueno es tener eso. Un día me acuerdo que yo estaba en mi oficina y había una situación con uno de mis hijos y habían pasado por la oficina y me dice, Romy, ¿viste lo que pasó con... ¿Hablas vos o hablo yo? No, no, deja, hablo yo. ¿No? Entonces lo senté enfrente mío y del otro lado de la oficina había alguien. ¿Sí? Había alguien. Y yo en un momento levanto un poquito la voz. Le digo, ¿te diste cuenta, no? Y le hablé. Yo estaba sentado acá, mi hijo o mi hija ahí, no importa, ¿no? Entonces yo le hablé y le dije, esto no está bien, ¿te parece que eso está mal? Yo no quiero volver. Y como un padre, ¿no? Le dije todo lo que tenía que decir. En un momento levanté un poquito la voz, ¿no? La otra persona que estaba del otro lado, dije, uy, capaz que me escuchó, dije, ¿no? Pero bueno. Después pasa a la otra persona, se va a mi hijo, pasa a la otra persona. Y me dice, no pude evitar escuchar. ¿Cómo me hubiera gustado tener un padre que me rete así? ¿Me quebró? Me quebró. Yo por un momento dije, uy, capaz que levanté un poquito la voz y me sentí un poquito incómodo si escuchaba a la otra persona, ¿no? Pero al contrario, la otra persona dijo, ¿cómo me hubiera gustado que un padre me hable? Padre me rete. Porque a veces vemos que, ¿sabes cuál fue el problema de Elí? Era un sacerdote que fue bueno, fue santo, pero dice que nunca corrigió a sus hijos y sus hijos eran un desastre. Fue el peor momento de la palabra en Israel. No había visión ni palabra porque Elí, que era el sacerdote, no ejercía autoridad paterna. Nunca corrigió a sus hijos, nunca le dijo eso no se hace. ¿Y sabes lo que hacían los hijos? Desastre. Desastres. Cuando traían las ofrendas, se quedaban con las ofrendas. Cuando venían las mujeres, ni te cuento. Un desastre esos hijos. ¿Y Elí era mal tipo? No. ¿Elí era un pecador? No. ¿Cuál fue su error? Nunca corrigió a sus hijos. Entonces, cuando no corregimos a nuestros hijos, estamos en falta. Entonces yo digo, sí. A mí me encanta predicar palabras que la gente me diga, uy, qué lindo pastor que predicó. Pero a veces tengo que predicar cosas que siento que es mi iglesia y yo no puedo, yo no soy un predicador que viene y se va y quiero que me aplaudan. Yo no soy el tío que viene y le dice, hola, sobrinos, ¿cómo está? Un chocolate. No, yo soy el padre. Y yo a mi iglesia la tengo que cuidar. Me encantaría decirle todas cosas lindas, pero a veces le tengo que decir, no, hermano, tal cosa. Y porque... tengo que ejercer paternidad. Si alguien viene y me pide un consejo, a veces, si yo tengo una palabra, como digo, le digo, tengo una palabra. Si no tengo una palabra, busco la guía de Dios. Yo me acuerdo que una persona me decía, pastor, me dice, ¿usted no me autorizaría a ir a tal lugar? Y yo le digo, mira, dos veces, tres veces, yo dije, mira, no sé, vamos a orar. No, porque tal cosa, tal otra. Bueno, si vos me dejás, vamos a orar. Porque era un caso muy específico, por una relación había ahí, qué sé yo. Entonces digo, bueno, si vos me dejás orar. Después no estoy orando y yo ya veo la publicación en internet que va a estar en tal lugar. Y yo digo, ¿cómo? Pero me está preguntando y ya lo publicaron, lo anunciaron. Entonces yo digo, o no es mi oveja y hace lo que quiere y me está haciendo creer que... ¿Y el problema cuál fue? Que después se armó tanto lío y ¿quién lo iba a ayudar? Se armó un lío allá, se armó un lío acá. Por eso en la vida a veces necesitamos que aunque no nos guste qué nos tienen que decir, pero que alguien nos diga, que alguien nos corrija, que alguien se... Porque vos después tenés cobertura. Viste que es más fácil decir, ah, mi pastor es Dante Hebel. Claro, predica, pero... Mi pastor es Ronnie Chávez, pero vive allá en la otra parte del mundo. No puede ser tu pastor. Puede ser un ayo, puede ser un buen predicador, puede tener una buena enseñanza, pero no puede tener paternidad espiritual sobre alguien que ni conoce. Entonces, a veces es más fácil decir, ay, cómo me gustaría que mi papá sea el de enfrente, porque no me reta, pero de enfrente, de un vecino. No me reta, pero tampoco me va a dar la protección que necesito. Tampoco me va a ayudar cuando necesite. Tampoco me va a cubrir o cobijar cuando necesite. Porque a veces es más fácil amar al que no nos corrige. Dice, el tío es bueno, el abuelo es bueno. Pero benditos sean que los padres se la están jugando para corregir a los hijos. Entonces, Pablo dice, ayos, 10,000. Personas que nos enseñen, miles. Pero alguien que realmente diga, yo soy tu papá. Yo te quiero decir la verdad. Y aunque a veces no nos guste, ¿cuántas veces nosotros con nuestro pastor nos ha dicho cosas que nosotros no las entendíamos? Pero dije, bueno, en la obediencia está la bendición. Y desde el año 97 que estamos en la misma iglesia. Y no siempre el pastor nos dijo todas cosas lindas, ¿eh? A veces nos decía no, a veces nos exigía más. Yo me acuerdo que cuando yo les conté algo recién, que cuando yo era chico, y con esto quiero terminar, me acuerdo que mi papá era muy exigente conmigo, muy exigente, demasiado. A tal punto que yo tenía como cierto... Decía, ¿por qué será que nunca? Yo pensaba que nunca lo podía agradar, nunca lo podía conformar. Pero me acuerdo que una vez me encontré con un amigo de él. Y mi papá... Este amigo de él me habló de cómo él le hablaba de mí. Y yo no lo podía creer. Yo digo, ¿mi papá te dijo eso de mí? Yo le decía, sí, claro, si tu papá tal cosa de vos, está orgulloso de vos. Y yo no lo podía creer. Mi papá nunca me había dicho, estoy orgulloso de vos. Nunca me había dicho, qué bien que lo estás haciendo. Pero me lo dijo un amigo que se lo había dicho. Entonces dije, wow. Entonces... Hoy mi esposa oraba, Señor, sacanos de nuestra mente cosas que quizás no acontecieron. Qué fuerte fue esa oración. Porque a veces nos queda en la mente, no, mi papá no me quería. Mi papá no... Pero por ahí es una manera de mostrar amor. O por ahí es una manera de educar o de corregir y no lo entendimos. Por eso la Biblia dice, honra. Y me encanta porque Pablo se la juega y ejerce paternidad y dice, yo soy su padre. Qué lindo es saber que alguien se preocupa por nosotros, que alguien puede orar por mí, que alguien me puede, si alguien me dice sí, hace, viste que te va a decir el de la esquina, ¿qué consejo te va a dar? Sí, en el bar tomando una copa de vino, ¿qué consejo te van a dar? En la cancha de fútbol mientras estamos jugando, ¿qué consejo te van a dar? El otro día alguien me contó un tema muy fuerte de su vida y me dijo, ¿usted qué opina, pastor? Digo, mira, acabamos de terminar la reunión. Lo que me estás contando es muy fuerte como para que te responda en dos palabras sin pensar demasiado y sin estar tranquilo. Vení, lo charlamos. ¿Pero tiene algo para decirme? Y ahora no. Por amor a vos y a darle relevancia a lo que me estás contando. Esto necesita quizás que nos sentemos, que oremos, que busquemos a Dios. A veces es más fácil buscar porque hemos visto algo, apretar un botón o que el pastor o el profeta venga, me dé la palabra y ya está. Y yo hago lo que tengo que hacer. Pero a veces un padre, por ahí no, los padres no tenemos toda la respuesta. Pero estamos ahí. Yo con mis hijos no sé si tengo toda la respuesta, no sé si soy el todo el padre que ellos necesitan. Yo quiero ser el mejor papá para ellos. Pero no sé si soy perfecto, pero sí que puedan decir, acá estoy, ahí está mi papá, acá está. Cuando están llorando, y acá está. Cuando hay peligro, y acá está. A mí me hace acordar cuando llovía y los chicos se venían a nuestra cama. Cuando era Valentina solo no había problema. Después se sumó otra más, después se sumó otra más. Los días de lluvia llegaba un momento que no podíamos dormir porque éramos una parva así de gente en la cama. Impresionante. Imagínense, terminaba con el dolor de todos lados. Pero me hacía feliz ese dolor porque yo decía, qué lindo es que ellos se sientan seguros. Qué lindo es que tengan un lugar donde ir. Y yo digo, así tiene que ser con Dios. Y así tiene que ser con la paternidad espiritual. Si uno tiene, la paternidad te da identidad. El otro día una persona me decía, pastor, y a mí se me partió el alma, porque me decía, pastor, esta es mi iglesia. No es la iglesia perfecta, pero es la iglesia que Dios me puso. Es la iglesia donde yo crezco, donde aprendo, donde soy corregida, donde soy enseñada. Y yo digo, wow, el mejor piropo que me pueden dar. Como cuando alguien te dice, el otro día me decía un hombre, un pastor, que adoptó a un chico. Dice, y el chiquito era ya grandecito cuando lo adoptó. Dice, nosotros lo adoptamos a él, pero no sabíamos si él nos había adoptado a nosotros hasta que por primera vez me dice papá. Y se le caían las lágrimas. Dice, la primera vez que mi hijo adoptado, ¿no?, me dijo papá, y lloraba el hombre. Ese reconocimiento es una relación que va y viene, ¿no? Que va y viene. El chico se fue adoptado, pero los padres también fueron adoptados por el chico, ¿no? Porque el chico ya le dice, vos sos mi papá, me cuida. ¿Qué hace un padre? Cuida, provee, protege, corrige y da identidad, da seguridad. Yo no sé si vienen los ladrones, tu papá te va a defender, porque yo no sé si vienen los ladrones a mi casa, ¿qué puedo hacer? Si vienen con un arma. Pero los chicos, si tienen papá, ¿viste que dicen? ¿Se sienten seguros? Esa es la seguridad de la paternidad. Vos sabés que alguien vela por vos, que alguien está. Esa seguridad que te sentís cuando sos chico y decís, no, cuando aparte hablamos en la escuela, no, porque mi papá es re fuerte, ¿no sabés? El papá de los chicos son los más fuertes. No, no, mi papá. Cuando nos peleamos en el colegio, no, porque si te agarra mi papá, al tuyo, no, al tuyo, ¿no? Y peleamos por eso porque nos sentimos seguros con papá. Bueno, esa seguridad de paternidad tenemos que tenerlo espiritual. En un mundo donde hay orfandad espiritual. En un mundo donde no hay paternidad espiritual. Y donde a veces necesitamos, ¿quién nos da un consejo? En la vida a veces necesitamos un consejo de familia, un consejo en las emociones, una palabra de Dios. Por eso digo, los pastores tenemos una gran responsabilidad. Y una carga muy fuerte para llevar por nuestros hombros. Ahora, no reniego de eso. Yo estoy feliz de ser papá de 4 hijos y estoy feliz de ser el pastor de la iglesia. Cuando yo era chico no quería ser pastor, porque yo decía, ay, pobre pastor, decía yo. Yo si hubiera preferido elegir no ser pastor, ese era yo. Ahí está mi esposa, pregúntenle. ¿Pastor? Algunos me decían, claro, me venían sirviendo a la iglesia. ¿Vos sos pastor? No. ¿Pero querés ser pastor? Tampoco. Yo no quería. No quería, si usted me pregunta, no quería. Hay gente que deseaba ser pastor, gloria a Dios. Yo no quería. No era algo que... Sí sabía que quería servir al Señor. Y eso era... Ahora no me di cuenta cuando... Yo no era pastor y la gente me decía, pastor. Yo decía, no soy pastor. Ah, no. Y la gente me decía, pastor. No soy pastor. Yo tenía que andar aclarándole a cada... Y un día alguien me dice, si la gente te está llamando pastor, es porque se está sintiendo pastoreada por vos. Pero todavía no me ungieron como pastor, pero te ungió el Señor. Y ahí dije, wow. Y era como ese papá que no quería ser papá hasta que le dijeron papá y se derritió. Bueno, así fui yo. Yo no quería ser pastor hasta que me dijeron, pastor, what? Una vez me agarró la Tana de allá de Quilmes y me dijo, que no te escuche más decir que vos no sos pastor. Yo era un líder de la iglesia, un líder. Una mujer de oración, de las esas de... Le decían la Tana todo, porque hablaba media... todavía no... Era italiana y hablaba así, medio duro. Ma, que no te escuche más decir que no sos pastor. porque vos sos un pastor, porque yo lo digo. Yo era chico, jovencito, 25 años tenía. Y yo la miraba, ¿no? Y me dice, y fíjate lo que hiciste. Fuimos allá, estuviste con nosotros, nos acompañaste, nos ayudaste, nos guiaste, nos corregiste. Yo soy una mujer de años del Evangelio y no me te separabas del lado mío. Yo no me daba cuenta. Yo no quería ser pastor hasta ese momento, pero esa mujer me dijo, vos viste lo que hiciste. Yo no me había dado cuenta. Y me cautivó, dije, wow, alguien puedo bendecir. Alguien se puede sentir pastoreada. Y yo qué hice. Yo no hice nada. Yo me sentía que no hice nada. Y me dijo, no digas no hiciste nada. Yo me acuerdo que habíamos ido a una excursión y habíamos llevado a la iglesia y el pastor nos encomendó un micro, así que yo cuidaba el micro nada más. Yo tenía que cuidar un micro. El micro estaba lleno de hermanos de la iglesia y a mí me dieron un micro. Y yo todo lo que hice para ese micro, todos me decían que se sintieron acompañados, pastoreados, cuidados, bendecidos. Y yo dije, wow, Señor. Entonces yo no quiero, pero por ahí vos sí querés. Y no me desagradó. Por eso estoy acá, ¿no? Si no, me hubiera ido corriendo. Pero que Dios levante hombres y mujeres con paternidad. ¿Eh? Hombres y mujeres que puedan abrazar, que puedan ayudar, que puedan asistir. El mundo necesita ser pastoreado. El mundo necesita paternidad. Hay mucha soledad allá afuera. Hay mucha falta de identidad. Y hay muchos cristianos que no tienen iglesia y que sus pastores ni lo conocen. Ojo, yo escucho predicadores que me gustan y no está mal, no está mal, pero yo no puedo decir fulano allá de Estados Unidos es mi pastor. Yo no puedo decir alguien que ni me conoce es mi pastor, no, es un ayo, es un hombre que Dios usa y nos bendice. Se llame quien se llame, esté donde esté, gloria a Dios por esos siervos y los honramos y los respetamos. Pero ahora yo necesito alguien que me conozca, alguien que me corrija, alguien que me eduque, alguien que me... Y a mí me pasa a veces que cuando me voy a otras iglesias o a un congreso de pastores, me dice, ¿dónde estás vos? En la iglesia del Puente. ¡Ah! Oh, ¡qué testimonio tiene esa iglesia! ¡Uy, tu pastor! ¡Fua! Yo lo conocí en tal año. Y todos me hablan bien. Entonces yo no voy a escondiendo a mi pastor, porque yo digo, ¡wow, qué lindo es tener testimonio de que... ¿Quién es tu pastor? Qué lindo es poder no avergonzarnos de quién, de Pablo. Imagínate, Pablo, no nos tiene retando, nos tiene cortito, decía Corintios, pero nos cuida. No nos reta como nadie, pero menos mal, porque el que pone orden. Las intercesoras de la iglesia estaban felices porque el apóstol Pablo dijo, no sean carnales. Y las intercesoras, yo me imagino, gloria a Dios, está corrigiendo a la iglesia y lo bien que le hace. Pero hay que tener carácter para corregir. Que Dios nos dé carácter, pero no nunca con falta de amor, ¿no? Y termino con algo que nos pasó en estos días. Hoy vino una hermana a abrazarme, una hermana de la iglesia, y me bendijo tanto porque fue una hermana que la tuve que corregir y la tuve como de que disciplinar, y se puso tensa la cosa, pero había que corregir. Y hoy vino a buscarme para abrazarme, y la verdad que me hizo tanto bien. Porque a veces, viste, cuando corregís a alguien te sale caro, viste, porque no siempre te lo toman bien, viste. Y estuvo un tiempito medio ahí, que antes se sentaba acá en primera fila, segunda, y se sentaba allá. Antes venía, me saludaba siempre, y después no me saludaba, se iba antes de saludarme. Y yo digo, claro, ya la había corregido, la habíamos corregido con mi esposa. Pero hoy el día del Padre viene y me saluda y me abraza y yo digo, wow, es como cuando tu hijo vos lo retaste, está enojado, está ofendido, pero de repente viene y te dice, un beso, papá. Ah, decís, gloria a Dios, qué lindo es la vida cristiana. Y aunque a algunos no les guste, otros sí, yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y que vos puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer. Oremos para que la paternidad de Dios reemplace todo lo que no tenemos en este mundo. Que su amor siempre nos llene. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús.